La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Casal de COPE.
Valencia. Lógicamente esta edición del Casal de COPE está muy centrada en la festividad que tenemos aquí a las puertas, la del 9 de octubre, que va a llenar de actividad, iba a decir, la ciudad y la provincia y la comunidad entera. Como todo no nos va a caber, vamos a abarcar hasta donde podamos, ¿no, José? ¿Qué tal? José González, compañero, ¿cómo estás?
Pues buenas tardes, aquí estamos al ritmo de los tambores, de los moros y cristianos, que sin duda este fin de semana van a ser los verdaderos protagonistas.
Bueno, y tantas cosas más, ¿no? Que vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque vamos a arrancar por un desfile, que se hace ya en Valencia desde hace cantidad de años, que llena de color y de mucho ambiente y de mucho público las calles del centro de la ciudad y que tiene un responsable máximo, ¿no? Si quieres, lo saludamos ya, ¿te parece?
Claro.
Vamos a hablar ya con Vicent Roch, que es el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de aquí de Valencia. Vicent, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nada, muy bien, aquí, buenas tardes, aquí pues acabando ya, perfilando los últimos ya detalles y esperando ya los permisos, pero vamos, ya que está ya todo ya listo y preparado para salir a la calle.
Con ganas, ¿no?
Sí, hombre, ya cuando llega esta fecha ya llegan los nervios y deseando que, bueno, que haga buen tiempo y que todo salga bien, claro, ese es el objetivo. Llevamos muchos meses trabajando con esto y al final es lo que se pretende.
Yo te quiero preguntar una cosa, ¿cómo puede ser que una fiesta que no es tradicional de Valencia, sí que de la zona más sur, ¿no?, de todo lo que está alrededor de la Sierra de Mariola, por ejemplo, haya conseguido arraigar tanto en una capital como Valencia y, bueno, y convertirse en uno de los actos principales de la festividad?
Bueno, yo creo que, lo que ocurre es que yo creo que la tenemos, está enclavada en un día muy especial, ¿no?, que es en el 9 de octubre, ¿no? Yo creo que el éxito de la fiesta se lo debemos también a ese 9 de octubre, ¿no? Es un día que, bueno, es muy conmemorativo en la ciudad y en toda la comunidad, pero especialmente en la ciudad, pues bueno, quitando el acto de la mañana por la tarde, pues no había nada, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el objetivo, ¿no? Que esa tarde del 9 de octubre, pues la ciudad se llenara de fiesta, porque digamos que por la mañana es algo, una procesión más cívica, más
formal,
sí. Y más formal, exactamente. Y luego digamos que llegamos nosotros con esas ganas de fiesta, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que el objetivo y el triunfo está ahí, ¿no? En el día. Yo creo que está en el día.
¿En qué edición estamos ya celebrando de los moros y cristianos?
Ya, son 19 años, ya creo que serían 20, pero bueno, con el tema de la pandemia fue uno más. Luego el siguiente, bueno, no fue como debía de ser, pero bueno, al final es la decimonovena entrada.
Muy bien, muy bien.
A la ciudad. Esto empezó de broma en broma, o sea, esto empezó de broma en el mundo de las fallas, se desató ya por el año 2000, sabes que esto un poco fue un fallero, pues en cada falla se hacían moros y cristianos, bueno,
pues, sí, una escuadra, ¿no?
De broma en broma, pero bueno, al final, pues bueno, caló en el ayuntamiento y recayó donde tenía que recaer. Bueno, pues sabes que esto también empezó en el marítimo, con anterioridad, en Almirante Calarso también,
sí,
en fallas.
Es verdad,
pero
sí,
al final sí que es cierto que entre todo ese cúmulo de circunstancias que se iban dando, pues al final se aglutinó todo en el 9 de octubre y el éxito está ahí, en el 9 de octubre.
Uh-huh. ¿Y los actos que celebráis en el tiempo, cómo los extendéis? Porque claro, no da para todo, ¿no? Para hacer la trilogía completa no da, ¿no?
Sí, no, a ver, sí queda para la trilogía. O sea, realmente al final, fíjate que incluso el otro día comentaba también una emisora, porque le llamamos Festes de Moros y Cristianos al Capicasal, ¿no?
Sí.
Y realmente eso no son festes. La ciudad no son festes. Es una festa de moros y cristianos. Es una especie de muestra de la mejor fiesta de la comunidad valenciana, que reconoce que los moros y cristianos es la fiesta
espectacular,
más arraigada.
Espectacular.
La más arraigada, porque si hablamos de fallas, está más centrada en Valencia.
Sí, los moros y cristianos está como más extendida, es lo que quieres decir.
Exactamente.
¿No?
Además, socialmente es la que más festeros tiene, en fin. Y entonces realmente nosotros cumplimos con la trilogía, ¿no? Realmente esto empezó en Ciudad Bella. Cuando se empezó en Ciudad Bella realmente se recibía una subvención para hacer las embajadas.
Ah.
Y sí, porque realmente el primer acto que realmente un poco origen de esto en Ciudad Bella fue las embajadas. Luego un poco se unió con el marítimo, que ellos sí que hacían su trilogía en el marítimo.
Sí.
Y luego a partir de esa unión marítimo-Ciudad Bella, pues ya se centró el tema, ¿no? En el 2004 creo que fue, exactamente. Y luego a partir de ahí, en el 2007, fue cuando, bueno, con la llegada, cuando yo empecé a tomar la federación, digamos, lo que traté de hacer es unificar todo en un colectivo, porque eso de coordinar varios colectivos era complicado.
Sí.
Y lo que se hizo es ya unificar esa trilogía, ¿no? Embajadas, alardo y entrada, o sea, y así se hace. O sea,
todo en uno, digamos, ¿no? Todo concentrado, ¿no?
Todo en uno, cada día tiene su acto. Por ejemplo, en este caso, el sábado tendremos por la noche a las 8 de la tarde en las Torres de Salón las embajadas.
Uh-huh.
Y el domingo tendremos a las 11:30 de la mañana el alardo.
¿Sí?
Y el día 9, en este caso, tendremos la entrada. Normalmente en bajada y a largo siempre es el fin de semana anterior al 9 de octubre, lo que pasa es que en este caso este año coincide sábado, domingo y lunes.
Claro, claro, pero, claro, claro.
Que es de categoría además, porque tenemos el alardo, esas embajadas que además en un barco incomparable, que son las Torres de Serrano, en la parte...
No puede haber mejor sitio, mejor decorado.
En la plaza del Fourche, y luego pues esa fiesta final el próximo lunes.
Exactamente, o sea, este año coinciden, la verdad es que coinciden los tres actos en tres días seguidos. O sea, este año sí que se cumple una poco la trilogía,
es verdad,
la trilogía completa en tres días seguidos.
Oye, una cosa, me ha preocupado tu inicio de esta entrevista, porque decías aún esperando los permisos, es decir, bueno, esto parece ser que por desgracia no cambia la administración pública.
La burocracia. No, es decir, no, sí, está todo bajo control. Realmente este año hemos padecido bastante menos que otros años. O sea, esto va alguna vez esto hace padecer más.
Va por años, ¿no? Va por rachas.
Sí, esto va un poco por... No sé por qué. A ver, sí que es cierto que en este momento, por ejemplo, los permisos, a ver, sí que sé que están concedidos, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, el tema de lo que es el alardo, por ejemplo, este año hemos ganado que todo parte de delegación de gobierno, bueno, sí que han facilitado un poco más la situación y los hemos tenido con una semana de anticipación O sea, es decir, que bueno, algo se va mejorando, o sea, que, pero la verdad es una fiesta que muchas veces a mí me han hecho padecer mucho.
Es que lleva faena, porque además cortáis muchas calles.
¿Cuánta gente participa, por ejemplo, el 9 de octubre? ¿Cuánta gente participa?
Sí, en el 9 de octubre 2.500 personas, o sea, se ponen en la calle 2.500 personas, o sea,
está mal, no está mal.
No, hombre, son 29 comparsas son las que participan, o sea, cuando hablamos de comparsas, que son 72 escuadras, son 72 escuadras, o sea, luego hay, fíjate, 880, más o menos 72 escuadras, son aproximadamente 880 festeros, hay 200 bailarinas, 1.200 músicos, o sea, es decir, al final el montante de gente que se mueve en la calle, y luego con una complejidad, que tiene una complejidad esto bastante difícil, que es, ten en cuenta que la procesión cívica termina 2 menos a las 2 de la mascleta, y digamos que tenemos que esperar a que acabe la mascleta para poder nosotros montar
lo
todo
vuestro,
el vallado,
claro,
todas
claro,
las sillas,
claro, claro, claro.
Con lo que de alguna manera no te queda espacio, no queda espacio material para poder trabajar. Incluso a veces está el camión montando sillas y la entrada está a punto de empezar, con lo que es bastante complejo, ¿no?
Bueno.
La entrada no preocupa, o sea, lo que es los participantes, pero sí que preocupa lo que es la complejidad del montaje. Eso a veces en los pueblos, a las 9 de la mañana empiezas a montar tu tribuna,
en los pueblos es diferente, hace un poco más tiempo. Y aquí vamos todo con el reloj pegado.
Sí, esperando que termine más. De hecho, yo estoy esperando que acabe la mascleta para empezar con el equipo de gente del ayuntamiento para apuntar vallas, para decir cómo va la situación, las tribunas y demás. O sea, que es un poco ajetreado ese día.
Te imagino yo a Vicente Rocha ya azuzando en la procesión para que se den aire. Y lleguen un poquito más rápido.
Bueno, no, Vicente. A mí es una palabra que cuando me dice que soy el presidente de la federación, realmente yo no actúo como presidente, yo actúo más como coordinador de todo este evento, porque al final realmente esto no hace falta un presidente, o sea, aquí no hay nadie preside. Yo coordino a un equipo de trabajo que realmente es maravilloso, con el equipo de trabajo que llevo. Y la verdad es que es excelente, o sea, pero realmente presidencia esto no es un cargo presidencial, porque termina el 9 de octubre, la fiesta se termina, nos cambiamos a modo fallero y volvemos a lo nuestro, o sea, al final partimos todos del mundo de las fallas, y después de fallas, pues bueno, pues administrativamente empezamos a retomar la situación, empezamos a gestionar ya la fiesta del 9 de octubre. Y digamos que es más que una presidencial, esto es más trabajo administrativo de coordinación que otra cosa, pero bueno.
Cumpliendo ciclos festeros, como toda la vida se ha hecho en las fallas y con la incorporación de la festividad del 9 de octubre, y ya está.
Exactamente. O sea,
pues,
una
Vicent Roig, tengo que agradecerte que estés hoy en la Encope Valencia para explicar todos esos detalles de lo que será el desfile del 9 de octubre. Que sea todo un éxito, que mucha gente participe desfilando y disfrutándolo en las calles, y a seguir creciendo como fiesta. Gracias.
Pues sí, y una cosa muy importante, recordar a todo el mundo que seguimos, que es uno de nuestros puntos vitales de nuestra fiesta, que es el mercado medieval. Recordad,
de eso vamos a hablar,
Ahora enseguida hablamos. Bueno, vamos a hablar con Manolo Valero para que nos dé detalles.
Pues es nuestro segundo pulmón. Hay un pulmón que es el ayuntamiento y el otro pulmón es el mercado, ¿no? Entonces, fundamental
ahora hablamos
que la gente... Pues muy bien, pues nada.
Gracias, Vicente. Encantado. Un fuerte abrazo.
Encantado. Muchas gracias a vosotros.
La tarde.
El Casal de COPE, con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como una vida copa. Somos como un clásico.
Pues ya nos ha dado en el pie, Vicente, de que tenemos que hablar justamente del mercado medieval, y tengo ya el teléfono a Manolo Valero, que dentro de la federación pues es el responsable de este mercado medieval. José, vamos con él.
Claro que sí, pero espera, Carles, ¿tú eres moro o eres cristiano?
Yo soy híbrido. No me quiero meter en líos, no sé qué será Manolo, que nos lo diga.
Bueno.
Pues... Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Tú qué eres, moro o cristiano?
Como tú, híbrido. Te lo copio.
Bueno, lo que sí que eres es medieval, porque el mercado es un poco tu responsabilidad, ¿no?
Sí, es mi responsabilidad.
Bueno, ¿y este año cómo se va esto a organizar? A ver.
Pues se va a organizar igual que todos los años. Vamos a llevar... Lo que pasa es que este año llevamos novedades. Llevamos más música, van a estar los 6 días los músicos y los figurantes dando guerra por ahí.
Okay,
vamos a hacer más actuaciones, hay más puestos de artesanía, unos 2 días más, para poder dar una variedad. Uh-huh. Viene gente de toda España a participar, a vender sus productos. ¿Sí? Vienen de Galicia, vienen de Cataluña, vienen de Cáceres, de Extremadura, del mismo Valencia.
Este mercado que empieza mañana, Manolo, mañana a las 10 de la mañana.
Sí, señor. A las 10 de la mañana inauguramos, esperamos los visitantes y a darlo todo.
Bueno, y dinos dónde está ubicado, porque yo antes lo veía esto sobre el puente de Serranos y ahora ya se ha puesto, digamos, en el río, ¿no? Abajo.
Sí, ahora están los jardines del Turia, entre el puente de la exposición y el puente de las flores Rita Barberá.
Sí, el de la exposición es el de la peineta, el de Calatrava, para que la gente se ubique. Vale, muy bien.
¿En el tramo 9?
Sí. Ahí va a estar todos estos días, ¿no? O sea, mañana, pasado y el otro, ¿no?
Y hasta el día 12.
Hasta el 12. Hasta
qué bien, qué bien, qué bien, fantástico. O sea, una semana completa. Vale.
¿Cuántos puestos tenemos de diferentes...?
Pues serán unos 60 de artesanía, unos 20 de alimentación y unos 9, 8 de gastronomía procesada en el momento. Cebas, crepes, de variedad.
Y además que hay que reconocer que esto es como lo que vamos a hablar después de Torrent. Yo el año pasado fui a este mercado, suelo ir todos los años, pero acabé con mi casa, sobrasada de Mallorca, anchoas de Galicia. Es decir, que al final, si te llevas la cartera llena, pues puedes hacer una despensa de lo más digna y sobre todo de productos de primera calidad.
Así es, porque viene, ya te he dicho que viene de productos típicos de toda España.
Una cosa interesante, Manolo, es que igual que se cuida, ¿no? Pues el entorno que significa el centro de la ciudad para hacer los desfiles de moros y cristianos y bueno, pues las embajadas, los alardos, este mercado no quiere que sea un mercadillo y ya está, ¿no? Sino también quiere que eso, que vaya la gente vestida como corresponde, ¿no? Y que el entorno se ambiente en lo que estamos, ¿no?
Exacto, que el entorno lo ambientamos en la época medieval, lo decoramos dentro de lo que podemos, porque como no podemos coger a postes ni árboles, nosotros llevamos nuestros postes para poner la decoración de banderas y que la gente vaya vestida medieval, exacto. Uh-huh. Los actores igual, van disfrazados, todo el mundo va vestido como debe.
Bueno, ese detalle que tú acabas de mencionar también es fundamental. La ambientación, actores, música en directo, permanentemente haciendo que se convierta esto un poco en una ciudad medieval, ¿no? Que es lo que conmemoramos con la entrada del Reino Jaime.
Exactamente, las actuaciones sean itinerantes todas, no hacemos nada estático. Uh-huh. Y van desfilando por todo el mercado, los músicos, los zancudos, todo va lanzando por la calle.
Muy bien. Y este mercado, nos decía antes también, Vicent, que es también una de las patas económicas, ¿no?, de la federación. Lo que se consigue sacar se revierte en la fiesta, ¿verdad?
Sí, señor, así es. Somos la fiesta de moros y cristianos de Valencia, de la ciudad de Valencia.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido la aceptación de esta actividad por la parte de la ciudad desde que se empezó hace ya unos cuantos años?
Desde el primer año, una aceptación extraordinaria. Estamos maravillados, te lo voy a decir a nivel de lo que nosotros movemos de España, pues ser el, no voy a ser pedante, pero entre el primero y el segundo mejor mercado de España.
¿En serio?
Sí, en serio.
Que a veces no somos conscientes, ¿no?
No, y hay que ser más consciente de lo que se monta en el río. Bueno, esto me lo voy a callar.
No, hombre, supongo que la opinión que te dan los propios participantes, es decir, gente que se dedica al mercado medieval y que recorre toda España visitando diferentes mercados, te darán también, sí, ¿no?, su opinión de lo que ven por aquí y por allí.
Sí, es un mercado que de un año a otro está lleno. Uh-huh. Cuando hacemos la convocatoria para los artesanos, Valencia siempre está lleno de participantes. Porque la ciudad de Valencia, gracias a Dios, participa muy bien y colabora muy bien en el acto. Se dice feriar, viene mucha gente al mercado. Mucha. Uh-huh. Y lo que os he dicho antes, los artesanos están el mejor mercado.
Y sobre todo lo que hablamos, lo que mueve la economía, ¿no? Porque al final, como decía Manolo, si estamos hablando de uno de los mejores mercados o más nacional, importantes a nivel nacional, por lo tanto, no hablemos de cifras económicas que se mueven estos días en Valencia para todos estos empresarios que al final no forman parte del tejido empresarial valenciano y de toda España.
Claro, también, claro, efectivamente. Sí.
Y aparte la economía que ellos mismos hacen, porque imaginaos que los que vienen de fuera se alojan en hosteles y hostales de aquí de,
sí, sí, sí,
de nuestra ciudad, la gente que viene de fuera de los participantes, más los empleados que traen. El mercado medieval da mucho trabajo a la gente. Bueno, eso tiene que ser consciente.
No lo digan más, porque esta noche estoy toda la noche sin dormir, porque mañana a las 10 de la mañana estoy allí. Quiero sobrasada, anchoas, velas,
¿qué tío?
De todo. Manolo, mañana nos vemos.
Oye, Manolo, ¿qué significa para vosotros que este año caiga todo en fin de semana? Bueno, fin de semana, digamos, pegadito, 9 de octubre, fin de semana, y que luego tengamos un puente un poco ahí más, bueno, más juntito, digamos.
Pues una explosión maravillosa, una plenitud de que vamos a triunfar más aún que de todos los años.
Seguro que sí. Pues nada, desearte toda la suerte del mundo, que mucha gente se acerque esta semana que viene, bueno, desde ya, desde mañana mismo, por ahí por el río, como decías tú antes, entre el puente de la exposición y el puente de las flores, y que lo disfrute, que lo conozca de cerca y que lo divulgue, ¿eh? Que tenemos uno de los mejores mercados medievales de toda España.
Sí, 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 así es.
Manolo, bueno, Valero.
Estáis invitados a tomar una Coca-Cola o una cerveza, lo que se pueda decir en la radio.
Bueno. Muy bien, muy bien. Una agüita, aunque sea.
Una agüita.
De Valencia. Gracias.
Vale. Hasta luego.
Un abrazo.
A vosotros. Gracias. Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quiero otra noche.
A ver, que el 9 de octubre se celebra en toda la comunidad valenciana y hay una corta población que le pone, bueno, muchísimo interés y que de hecho ha hecho un despliegue interesante en este año 2023, como es la población de Torrent, José. Bueno, con una decoración estupenda, con algún acto nuevo que han incorporado a su celebración. Y tengo al teléfono a Aitor Sánchez, que es el concejal de Cultura. Aitor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como dices, ultimando ya preparativos de toda esta semana del 9 de octubre y con ganas.
Bueno, explícanos, porque ha sido un año este en el que queríais, vamos, tener protagonismo, ¿no?, con esto del 9 de octubre.
Pues mira, la verdad es que lo primero de todo, teníamos ganas, ¿no?, de celebrar un 9 de octubre, pues alrededor de los elementos que nos unen, ¿no?, como pueblo, que es nuestra genera, y sobre todo darle ese valor que queríamos. Entonces lo que vamos a hacer el próximo 9 de octubre, como tal el lunes, será la bajada de la señera, igual que hace, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, ajá, con nuestra señera municipal, porque lo que se hacía anteriormente era simplemente salir desde una dependencia municipal del carrer Ramón y Cajal número 7. Como la señera del Ayuntamiento está custodiada en la alcaldía, en la segunda planta, pues lo que queremos hacer es la bajada oficial de la
señora. Ah, muy bien, muy bien.
Hemos diseñado los trajes de maceros municipales. No teníamos maceros municipales, así que a través de unos documentos que ha aportado el cronista oficial de la ciudad, bueno, basándose en, bueno, pues en la orden del hospital, en milicianos también de la orden de Malta, pues hemos diseñado estos trajes de maceros siguiendo el origen, pues precisamente de esto, de la orden municipal, conectando precisamente con la época. Y la verdad es que han quedado muy bien, los presentamos el pasado lunes, y a partir de ahí, bueno, pues empieza una procesión cívica que cambia su recorrido, donde van a participar los grupos de folclore de nuestra ciudad, de Caballero de Saina, grupos de danzas, el Scabuch y toda la sociedad cívica de la ciudad, y acabará finalmente, bueno, pues en la Plaza Mayor, en la Torre, como no podía ser de otra manera,
claro,
donde queremos que la Torre vuelva a tener el protagonismo. De manera que empezará un concierto a cargo del Círculo Católico, de nuestra agrupación musical, y pues como novedad este año, incluimos también la danza, y es que el grupo de folclore del Val de Torrent celebra su 50 aniversario,
¿sí?,
así que van a interpretar, es decir, van a bailar en directo cuatro parejas en un escenario en paralelo, aquello que va a interpretar el Círculo Católico. Todo ello con un espectáculo de mapping y video mapping sobre la torre, que sí, es una gran sorpresa y que tenemos ganas de ver, y que vamos, pues va a ser el broche final.
Oye, pero espérate un momento, que vais a hacer que la gente no vaya a Valencia.
Bueno, ya cada uno que elija, ¿no? Pero un poco esa es la idea, ¿no? De tenemos atractivos suficientes y tenemos sobre todo ganas de ofrecer un espectáculo original, que sea un espectáculo único, y sobre todo gracias también a, bueno, pues a esta parte de investigación que ha hecho el grupo de baile, el grupo de baile Torrent, porque han elegido las tres únicas piezas de folclore que son propias de Torrent, como es la mazurca, el bolero de Torrent, y el bildos de Torrent.
Sí.
Entonces, el compositor Francisco Carrasco lo que ha hecho es, Francisco Caratala lo que ha hecho es, bueno, pues reinterpretar estas obras para banda de música y bueno, va a ser todo un
espectáculo. Qué maravilla.
Que tenemos muchas ganas.
No, la verdad es que tal y como lo estás narrando, apetece mucho. Bueno, la procesión será como cualquier otra, de procesión cívica, pero bueno, con esa incorporación de elementos artísticos y culturales que la van a amenizar, se va a hacer mucho más entretenida. Luego ya, el final en la torre, pues ya se ha explicado un poco la que tenéis ahí liada.
Claro, y como no podría ser de otra manera, acabaremos después de los himnos, bueno, pues con un final apoteósico de la pirotecnia Vulcano, que seguro que, bueno, pues a todos nos va a encantar y poner la piel de gallina.
Qué maravilla. Oye, hablabas antes del recorrido. Lo habéis cambiado, pero para que discurra ahora, ¿por dónde?
Claro, hasta ahora discurría por las calles del centro histórico, era un recorrido muy pequeño, pero claro, una de las calles era tan estrecha que la gente no podía realmente ponerse en esa calle para ver la procesión cívica.
Ya, no se veía bien.
Distorsionaba un poco lo que era el trayecto, había muchos parones, aunque era un recorrido corto, pero sí había parones. Entonces el recorrido, como se plantea desde la bajada de del propio ayuntamiento, va a ir por la avenida. Quien conozca más o menos, quien nos esté viendo, pues sabe que es la arteria principal de la ciudad, de manera que bajará.
Sí, el paseo, ¿no?, que atraviesa todo Torrent. No, sí.
Entonces baja directamente del ayuntamiento, que es donde empieza la avenida, sube el primer pequeñito tramo de la avenida, baja y ya enseguida llegamos a la torre. También es una, pues eso, un paseo mucho más visual, más bonito, donde la gente también se puede colocar y ver mejor pues la procesión.
Yo tengo que reconocerte, Aitor, que yo nunca he estado en el Nodo de Octubre en Torrent. He ido un montón de veces para otras muchas cosas, pero no justamente en el Nodo, porque me pillan en Valencia, como es lógico, ¿vale?
Claro.
Por lo general, ¿cómo es la participación del pueblo? ¿Es un pueblo que suele bajar a la calle y llenar las aceras de gente que tiene interés en ver cómo discurre esa procesión, o cómo es?
Sí, la verdad es que si esta procesión se pone en marcha desde el año 2008, es decir, es una procesión que no es histórica, que tengamos muchos años. La gente, como dices, tradicionalmente pues iba a Valencia por el día, por la mañana,
claro,
pues a disfrutar de la señora. Nosotros, a partir del 2008, lo que hicimos fue instalarlo por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, de manera que, bueno, pues la verdad es que estos últimos años hemos tenido una gran afluencia de gente, porque quien se va de puente o quien ha salido a las 7 ya está aquí, ¿no? Y entonces viene a las 7 de la tarde a bajar la señora, y la verdad es que muchísima gente. Nos encontramos familias enteras, también participa, como participa toda la vida social, los grupos de folclore, las cortes de honor, las mayores de la ciudad, el resto de fiestas, pues al final lo que hace es que atraiga también a muchísima gente, ¿no?
Claro,
la gente que participa.
Hombre, está muy bien pensado, ¿no? Cambiar los horarios para que la gente le dé tiempo a hacerlo todo, ¿no?
Claro, entonces por la tarde ya es un horario en el que la gente está por la ciudad y eso, a las 8 es el concierto y a continuación 9 menos algo el castillo y ya la gente pues se prepara porque el día 10 volvemos a la rutina.
Claro, o sea, que entonces lo que acabas de explicar del mascletá de Vulcano es mascletá castillo, mascletá nocturna.
Sí, va a ser realmente una mascletá nocturna bastante potente y la verdad es que seguro que a la gente le encanta.
Qué bien. Oye, dos detallitos interesantes. El cartel, que es muy chulo,
sí.
Tiene un estilo que me suena mucho.
Hombre, y tanto, queríamos contar con, si no con los mejores, con unos
de los mejores.
¿No? Ilustradores y diseñadores que tenemos en Valencia, en la comunidad valenciana, como son Ceballos y Zanahoria.
Los artistas falleros, muy bien.
Sí, entonces teníamos muy claro de que queríamos darles importancia al 9 de octubre, ¿no? Y tener un cartel, cosa que no tenía la ciudad, y celebrar todos los actos del 9 de octubre, de toda la semana, de toda la programación, pues con esta imagen, una imagen que fuera potente, que gustara a la gente.
Qué muy chula.
La verdad es que ha sido todo un éxito, a la gente le está gustando mucho y la verdad es que Paco y José Luis pues enseguida se prestaron y como son ellos, ¿no? Los mejores para divulgar en tradiciones y fiestas, empezaron a preguntar y bueno, pues tienen este cartel fantástico, sí, con Chame Primer, una torrentina y la torre, como no podía faltar.
Exactamente, además mira, son dos artistas que tienen el taller a la salida de Valencia justo enfocado Torrent, ¿eh?
Sí, justo San Isidro, ahí casi más que valenciano,
¿sabes? Toda la razón. Bueno, no falta el chocolate, ¿no? Que es también un aspecto que últimamente estáis ahí potenciando y repartiendo, sí, a todo aquel que os visita, ¿no?
Claro, la idea era un poco esto, que la gente se lleve el cartel, ¿no? Entonces pensamos, ¿de qué manera se puede llevar el cartel a casa? Pues de dos maneras. Por un lado, vamos a repartir chapas,
vale,
pues la típica chapa con la ilustración del cartel, y luego el bollo, que es el chocolate tradicional torrentino. Es este chocolate en forma de barra, redonda, chocolate duro, áspero, harinoso, que es tradicional, ¿no? La gente más mayor seguro que lo recuerda, y que es el chocolate típico de Torrent. Entonces, pues estos chocolates también van envueltos con la imagen del cartel.
Muy bien, muy bien.
Regalos para todos.
Sí, yo cada vez que voy me pongo morado de chocolate. Tiene un peligro que para qué. Oye, ya para ir concluyendo, Aitor, te quiero preguntar por un detalle muy curioso que ya se ha hecho viral incluso en redes sociales. Hemos visto unas imágenes de no sé qué calles son, la verdad. Pero bueno, se ven ahí la bandera de España por el 12 de octubre y la de la señora por el día 9, formada con paraguas de diferentes colores y una auténtica chulada, ¿eh?
Sí, la verdad es que también era otra de las novedades que queríamos, ¿no? El buscar un momento para que la gente se pudiera hacer la foto, ¿no?
Ah, muy bien.
Y bueno, pues desechamos la idea del tradicional fotocall, entonces enseguida pensamos, ¿no? ¿Cómo vamos a decorar las principales calles? Calles por donde pasa también la procesión cívica, ¿no? Entonces al final dijimos, pues mira, innovamos. Aquí en Torrent, en otros pueblos y en otras ciudades, pues ese tipo de decoración sí que estaba visto, pero en Torrent nunca se había hecho. Entonces la calle San Cristóbal las hemos vestido con los colores de nuestras banderas, celebrando también el 12, que hoy mismamente en ruedas de prensa pues se ha presentado la programación que se va a celebrar también para el día 12 de octubre con una degustación de cultura y celebrar el Día de la Hispanidad.
Bueno, hazme un avance, aunque sea pequeñito, ¿va?
Pues sí, nada, básicamente el día 12 de octubre vamos a celebrar en Parc Central, que es la zona nueva de la ciudad, una zona muy amplia. Por un lado, un despliegue también de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, va a haber pues demostraciones de policía local, policía nacional, que es pues también parte, ¿no?, de su día. Y luego, por otro lado, la parte más festiva, se van a hacer toda una serie de tapeos, de comidas de diferentes culturas, asociaciones que tenemos de Venezuela, de diferentes partes del mundo, también, como no, extremeños, manchegos, andaluces, de las
asociaciones muy bien. Sí.
Que van a hacer sus degustaciones típicas para celebrar el Día de la Hispanidad, y todo lo que se recaude, bueno, pues se va a destinar a la Fundación Espurna, una fundación que trabaja con discapacitados y que sobre todo pues trabaja pues por la integración, ¿no?, social de todos estos talleres. Así que es una manera también de colaborar con una buena causa.
Pues está fenomenal, la verdad que sí. Oye, y es cierto eso que dices de Torrent, que es una ciudad muy cerquita de Valencia, que aglutina a gente de todos los lados, no solamente de Valencia capital, que se van a vivir muy cerquita con el sabor a pueblo, pero siendo una gran ciudad todavía, y muchísima gente que, bueno, pues que la ha elegido como su ciudad para echar raíces y vivir en una zona estupenda como es Torrent. Aitor, pues sí, dime.
Es una ciudad vibrante, como dices, con más de 87.000 habitantes y muy acogedora, o sea que invitados queráis todos.
Pues nada, toma muy buena nota. La verdad es que la programación no tiene una pega. Espero que muchísima gente os elija, que se acerque, que se escape y que disfrute de una programación que no le falta detalle. Comida, pirotecnia, fiesta, ambientación musical y seguro que una gente que los va a coger a todos con los brazos abiertos. Gracias a Aitor, que vaya muy bien.
Nada, muchísimas gracias, Carles. Un abrazo.
La tarde.
El Casal de COPE con José González.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Antes lo comentábamos, es que es verdad que este 9 de octubre tiene mucho protagonismo, José, del mundo fallero, que con diferentes actos quieren participar y ofrecer, bueno, pues a la ciudadanía su granito de arena para que la fiesta sea lo más grande posible.
Y un ámbito cultural, y si hablamos de fallas y cultura, está en el número 9 esa cuestión.
Cierto, una jordana, ¿verdad? Es cierto, es una falla, oye, que no paran de siempre de inventar cosas, todas chulísimas. Tengo al teléfono a su presidente, que es Pere Borrego, para que nos cuente también ellos cómo van a celebrar, se mueve como siempre, el 9 de octubre. Pere, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un placer hoy que nos acompañes, aunque sea telefónicamente. Cuéntanos, aquí lo que hacéis es el famoso Tirán de Yetra, ¿no?
Así es, una iniciativa cultural que ya partió en el año 2001, por lo tanto estamos realizando la 23 edición de la lectura del Tirán de Loblanc, de Martorell,
¿sí?
¿Vale? Y entonces ya la iniciamos, según el programa de actividades, el pasado sábado,
¿sí?
Porque dentro de lo que es la lectura tiene una serie de actividades periféricas muy, muy, muy simbólicas. Empezamos con una plec en el que participaron del orden de los 80 chirimiters y tabaleters por las calles de la marcación para iniciar esta lectura, para iniciar esta edición, y continuamos el domingo con la sesión de apertura en el Salón Alfonso Magnánim del Centro Cultural de la Beneficencia, donde se realizaron las primeras lecturas.
Qué bien.
En este salón,
¿sí?,
participaron pues gente del mundo de la política, de la cultura y los representantes de una jordana. Todo ello adobado con una sesión de obertura a cargo del grupo Carraiset. Así hicimos la iniciativa.
No, ¿sabes qué estaba pensando? Digo, ostras, es que en la jordana,
sí,
cuando se hace cualquier tipo de ese tipo de actividades, la comisión se vuelca, y es una llamada a la que todos responden con placer, con gusto, con ganas de sumar, ¿verdad?
Por supuesto, la comisión se vuelca en cada acto que realizamos durante todo el ejercicio, o sea que con eso ya está dicho todo, ¿no? Participa, colabora y monta todo lo que es esta semana cultural. Hizo de pregonera en la sesión de obertura,
¿sí?,
de Salón Alfonso Magnánimo, Irene Rodrigo, con un discurso, con un pregón muy emotivo y muy a la orden del día, valorando lo que era el tirán en la época actual.
Sí.
Y a partir de ahí, pues bueno, ya he dicho que leyeron gente del mundo de la política y gente del mundo de la cultura.
Lo que pasa que, Pere, ahora, para toda la gente que no conozca este tipo de acto cultural o tipo de lecturas, sí, del tirán, se puede decir pronto, ¿no? Pero en estos 23 años, ¿cuántos personajes públicos, políticos, sociales, futbolistas, actrices, sí, bueno, de todo tipo, han pasado por esta casal?
Todos los segmentos, el segmento valenciano, de gente, porque nos interesa que además de aquella personalidad que pueda acceder a una lectura, lo haga también el vecindario, lo haga gente del mundo de las fallas, y está abierto a todo público. El casal se abre puertas de par en par, y además que la gente, hay gente que es asidua y que le gusta leer, porque en un principio, creo que tú recuerdas, se leían hasta el año 2004 o así, se leía el texto del tirán, pero con el valenciano antiguo. Lo hemos modernizado, ha habido una versión teatralizada, sí, y es muy ameno, porque dentro de cada capítulo y cada episodio, si hay cuatro o cinco personajes, la gente que viene a leer pues adopta a cada uno de esos personajes y se hace de forma teatralizada.
Ah, hacen el papel, ah, qué chulo.
Claro, claro, leen, por ejemplo, no lo sé, si están en estos momentos un episodio, Tirán, Carmesina, Plaer de Mavida, la princesa, sí, Ricomana, el emperador, pues cada uno lee ese personaje que tiene dentro de ese episodio.
Y como la vida hoy en día es puro teatro, pues de la mejor manera.
Sí.
No, como tiene que ser.
Las lecturas se hacen cada episodio unos 25 minutos y así se hace muy ameno.
Qué bien.
Y entonces, como he dicho, pues es toda una semana de eventos. Ya estamos en a la mitad de lo que va a suceder. Hoy continuamos con la lectura de las 7:15 hasta las 9:30 de la noche. Y mañana hay una sesión de cuentacuentos que también va dirigido al mundo infantil, se llama Tirán de Infants, uh-huh, y viene un cuentacuentos que realizará para los nanos el cuentacuentos de Echendes, que se llama Rafa Martí, a quien todos conocéis por la voz que tiene y porque en lo que es la exaltación de la Faira Mayor de Valencia, pues siempre suena su voz. A partir de ahí, eso, el sábado continúan por la mañana las lecturas, y hay ahora también por la tarde. Hemos creado otra iniciativa dentro de lo que es la Semana Cultural, que está abierta a todo tipo de personas que quieran leer un poema en valenciano de cualquier autor. Eso será por la tarde. Y ya pasamos al domingo, que el domingo continúa las lecturas por la mañana, y por la noche viene la característica Nit Golfa del Tirán, uh-huh, en la que, aparte de cenar en el casal Lesbiandes del Tirán, todos los componentes de la comisión, pues luego está la actuación de Carol Tomás, que es una monologuista,
sí,
que bueno, va a estrenar su espectáculo, creo que se llama así, el concurso Faller Pensatifet, que es de suponer que a partir de ahí este monólogo, diversión y concurso vaya por multitud de casales durante las semanas de fallas.
La verdad es que Carol Tomás es una artistaza y muy divertida, seguro que va a triunfar ese día, seguro que sí.
El domingo, y ya el lunes con el Deo Gracias, pues finalizamos y la última lectura.
Esa es la que más me gusta, la del lunes por la noche, esa es la que más me gusta, Carles, esa no te la puedes perder.
Sí.
¿Qué tiene especial esa del lunes, Pere?
Alegría, diversión, casi haber concluido un año más toda la edición, que parece que no, pero esta es para la comisión una primera planta, nos quedan muchas de este ejercicio, y bueno, el que haya culminado con el éxito que esperábamos y que así ha sido.
Muy bien. Te hago una última pregunta, que tengo una curiosidad. Pere, ahora ya se ha consolidado este acto, toda esta programación que acabas de explicarnos, sí, con todos los días habiendo pues, alguna cosa u otra. Sí. Cuando lo planteaste por primera vez, en el año 2001... ¿Cómo fue recibido? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Que era una locura? ¿Que esto no podía ser? ¿Que esto era como leer el Quijote?
Pues sí, ni lo pensábamos. No sé si había nacido ya en la lectura del Quijote en el Ateneo de Madrid. Creo que no, que fue posteriormente. Pero sí te digo que esto nació en un café-concert que hay aquí en la calle Roteros,
sí,
después de una junta, y para ese año, que justamente era el primer año que yo cogía la presidencia, porque ya me había trasladado mi padre sí. en el 2000 y en el 2001. Y entonces empezamos unos cuantos amigos y componentes de la comisión a ver qué paridas se podían hacer.
Tormenta de ideas,
repercusión,
¿no?
Uh-huh. Sí, una tormenta de ideas que tuvieran repercusión y entre ellas nació este Tirán de Yetra.
Pues qué bien, oye. Enhorabuena por esa iniciativa que se está ya está más que consolidada, que en la que toda la comisión sí. participa y en la que mucha gente de toda la ciudad acude sí, año tras año a verla en directo, porque lo hacéis realmente muy bien. Pues Pérez, mucha suerte, mucho éxito y que lo disfrutéis al máximo. Gracias.
Muchas gracias y a por un 9 de octubre como corresponde a esta nuestra comunidad.
Seguro que va a ser brillante y precioso, seguro que sí. Un fuerte abrazo, Pere.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
La tarde.
El Casal de COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues todos se nos va a juntar aquí en Valencia en este fin de semana largo, aparte de la celebración. Los pirotécnicos también están convocados a su propia fiesta. Es la fiesta que organiza AEPIRO, la asociación española, no valenciana, española de pirotécnicos. Y José, tenemos al teléfono al gerente, que es Esteban Anciano, que es Nicolás Magana, que saludamos ya. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, cuéntame esto de que os habéis montado aquí la fiesta nacional de los pirotécnicos en Valencia, justamente cuando es el fin del 9 de octubre.
Bueno, al final en AEPIRO, que tiene ámbito nacional, hacemos tres asambleas anuales y una de ellas, que es la última, es la asamblea itinerante, que la llamamos, y los asociados ofrecen el sitio donde celebrarla. Y este año, pues desde los asociados valencianos de AEPIRO ofrecieron hacerla en Valencia.
Muy bien. ¿Y en qué consiste el congreso o la asamblea? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis? Vaya.
A ver, eso es una asamblea desde el 2002. AEPIRO se refundó a partir de una asociación anterior. Actualmente somos 54 asociados que cubrimos prácticamente todo el territorio español. Y entonces, bueno, son asambleas en las que exponemos lo que se ha hecho desde la última asamblea, los objetivos en los que estamos trabajando, en los ámbitos en los que estamos trabajando, sobre todo de problemáticas de presente y del futuro de la pirotecnia.
Normativas.
Tocamos problemática, tocamos oportunidades, tocamos formación específica del sector, tocamos temas de muchos ámbitos. Estamos, AEPIRO también forma parte de la COE y, bueno, tenemos muy buena relación y nos ayudó mucho con los CERTES el estar en la COE para conseguir cosas para el sector. No se trabaja, se trata de trabajar para el sector.
Claro. No. Además, siendo un sector que está íntimamente ligado solamente que a las celebraciones y a las fiestas, cuando no había nada que celebrar, imagino que han sido dos años catastróficos de los que estaréis ahora recuperándoos con cierta dificultad, ¿no?
Sí, correcto. Fueron años realmente duros y realmente la suerte que tuvimos no fue suerte, porque la suerte al final es el que la trabaja y la busca, fue poder meternos en esas negociaciones de los sectores ampliamente afectados y conseguir que el sector de la pirotecnia se incluyese en este sector. Eso fue un trabajo gracias a COE y gracias a AEPIRO, que estuvimos ahí codo con codo con ellos, y la verdad es que salvamos esa época gracias a esto. No sé qué panorama tendríamos hoy. De hecho, fue una época que afectó bastante al sector.
Sí, lo sabemos. Sí, más de uno no pudo soportarlo. Sí.
Bueno, la verdad es que yo creo que aguantaron todos.
Peor que bien, bueno, pues nada.
Uno es mejor, otro es peor, pero aguantaron todos. Pero luego ha venido problemas adicionales, como la pérdida de gente que llevaba toda la vida en el sector y con esta ausencia de trabajo, pues tuvieron que buscar otros sectores en los que trabajar,
lógico.
Y esta gente no se ha recuperado, con lo cual hemos perdido parte del know-how tan importante que tiene la pirotecnia, más cuando el conocimiento de la pirotecnia está en las propias pirotecnias día de hoy.
Sí.
Estamos trabajando para tratar de hacer formaciones sectoriales y demás, para que además, obviamente, el conocimiento de la pirotecnia está en los pirotécnicos y en los profesionales, pero siempre es bueno trabajar para que haya una base, para también creando un poco de interés en el sector pirotécnico para ver atraer nuevos talentos, nuevas personas que puedan desarrollar su carrera en este sector.
Precisamente, como decías, Nicolás, pirotecnia es arte vinculado a las tradiciones, pero también a la vanguardia. Y precisamente creo que de esto últimamente también se tienen que encargar los pirotécnicos, ¿no? De intentar unir tradición, arte y vanguardia. Es decir, cada vez se buscan más tanto el usuario, las personas que van a disfrutar del espectáculo, tanto como los contratantes, buscan un espectáculo diferente, ¿no?
Innovador, y eso también, claro.
Innovador. Está, permíteme la expresión, pirotecnia experimental que se llama en estos días. Esto es cierto, ¿no? Y esto también es algo que tenéis que trabajar día a día.
A ver, el sector se tiene que acomodar o tiene que buscar su sitio. Cualquier arte, vemos el arte que evoluciona a través de la historia, pues la pirotecnia es lo mismo. La pirotecnia, hay unos estilos de disparo clásicos o tradicionales que incluso se están recuperando ahora, también como un punto diferenciador o un punto de recuperación, porque sí, como bien decías, la pirotecnia es arte y es tradición. De hecho, otro punto que tratamos, más que tratamos, que estamos trabajando desde Apiro, estamos iniciándolo ahora, es el reconocimiento de como parte del patrimonio de a nivel nacional del uso de la pirotecnia, y además vamos a plantear el trabajar en el reconocimiento como bien de interés cultural.
Sí, como una actividad protegida, ¿no?
Correcto, necesitamos, a ver, tenemos que proteger algo que es parte del patrimonio, sí, algo que es parte de nuestra historia, y vamos, las tradiciones en Valencia, la pólvora es tradición
100%, sí.
Pero no solo en Valencia, en Galicia no. Hay disparos voladores, en toda la zona de Andalucía también los voladores se hacen disparo muy tradicional de ellos, corre fox, diables en Cataluña, toros de fuego por la zona de Aragón, en fin. La pirotecnia es cultura, y es una cultura muy arraigada que tenemos que defender, y tenemos que buscar nuestra defensa en la legislación y en tratar de que se eternice en el tiempo bien protegida.
Precisamente, Carles, si me permites, antes de pasar con las actividades del fin de semana, me venía a la cabeza, y es que al final lo tenemos que conseguir. Hablamos los valencianos de que somos la tierra de la música de la pólvora, y se nos llena la boca, ¿no?, de decirlo, pero es verdad, muchas veces no lo ejecutamos. Y lo decía Nicolás, y es verdad, tú ahora te vas a la época de Navidad, que estamos prácticamente a 60 días de la misma, te vas a Andalucía, tú te vas al mercadillo de Málaga, en torno al mar Mediterráneo, y en ese mercadillo ambulante de Navidad puedes comprar petardos, es decir, puedes comprar
pólvora. Sí,
y en Valencia, la pólvora
solamente
solo,
es en fallas.
En fallas, es decir,
bueno, y en las
algo nos falla, nunca mejor dicho, ¿eh? Y es, bueno, lo rimos por no llorar, pero es la realidad, ¿eh?
No, pero ahí nos metemos en terreno fandangoso, ¿eh?
Pero que es la realidad, pero cuando... Es que
la venta ambulante está prohibida, la venta ambulante.
Ya,
sí, claro. Pero bueno, pero que al final, bueno, empresas...
No, lo que sí que quiere decir, José, es que sí que se dispara pirotecnia en otros momentos y no solamente en una época concreta del año. Eso es verdad, y aquí no...
Realmente, perdona que te corte...
No te preocupes.
En nuestra asociación damos cobertura, digamos, a todas las patas del sector. De las patas es la fabricación, es el disparo, es la venta y es la, digamos, la comercialización al por mayor. Entonces, hablando con la gente del retail, de la venta público, la campaña de Navidad es su principal campaña de venta a nivel nacional, no en Valencia.
En Valencia no.
Lo tenemos como residual.
Sí,
pero,
es verdad.
Pero luego a nivel nacional, la campaña de venta de pirotecnia para fin de año y demás es la mayor.
Es curioso.
Sin embargo, el disparo es de junio a octubre, es la campaña alta. Es decir, podemos cubrir pirotecnia durante todo el año.
Bueno, ya para concluir, yo quiero que me cuentes ya la parte festiva, porque me acabas de explicar que la asamblea se celebra aquí en Valencia a propuesta de los valencianos pirotécnicos, me parece fenomenal, pero la hacéis coincidir con la fiesta del 9 de octubre. Entiendo que os vais a reunir también en torno a una mesa, ¿no?, aparte de charlar de cosas así sesudas de los asociados, habrá fiesta, ¿no?, entre vosotros, ¿no?
Claro, la pirotecnia también es fiesta, y obviamente nosotros tenemos fiesta, igual que en Santiago se hizo coincidir con el patrón.
Sí.
Vale, y tuvimos allí unos disparos, pues en Valencia, los pirotécnicos valencianos ofrecieron esta fecha no por casualidad.
Claro.
Van a hacer eventos alrededor de la asamblea, hacemos la parte seria por la mañana y de ahí, bueno, que colabora el Ayuntamiento de Valencia, al que agradecemos esta colaboración, obviamente, de ahí nos iremos al Ayuntamiento de Valencia, donde nos recibe la señora alcaldesa,
uh-huh.
También estará la Fallera Mayor de Valencia.
Sí, todas las autoridades, claro.
Claro, las autoridades. A las 2 de la tarde tendremos nuestra tradicional mascletá en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, como no puede ser de otra manera. Muy bien. Y allí nos iremos a comer a la Playa del Pilar.
Ah, muy bien.
Comeremos arroz, comeremos paella.
¿Pero vais a disparar o no?
Los que vienen de fuera vienen a trabajar en la asamblea y luego a disfrutar del
vale,
fin de semana.
Vale, bien.
O sea, es decir...
O sea, es festivo.
Perdona que te insista, o sea, ¿hay mascletá mañana sábado, entonces? ¿O no?
Sábado hay mascletá, a las 2 de la tarde hay mascletá en la plaza del Ayuntamiento.
Vale. Muy bien. Bueno, oye, una cosita, cuando la gente se reúne, digo la gente normal, de fiesta y come y tal y cual, a veces se tiran entre ellos algunas tracas. ¿Los pirotécnicos qué os tiráis?
No, los pirotécnicos las tracas las dejamos en los talleres, si no sería un peligro. Nada, realmente estamos en un ambiente distendido y, bueno, siempre está la rivalidad, trabajamos en el mismo mercado todo, trabajan ellos en el mismo mercado, claro. Y eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, se trabaja por el bien común. Lo más importante, y sobre todo la gente que está al cargo de Epiro, que el presidente es José Luis Jiménez de Pirotecnia Vulcano, siempre tenemos en vista, en mente y en el punto de la mirilla el bien común.
Correcto, pues queda muy claro. Esperemos que sea una estupenda asamblea, que la gente que venga de fuera nos conozca un poquito mejor, que lo disfrutéis todos juntos, y que consigamos que este sector siga para adelante, pues enriqueciendo nuestras celebraciones del tipo que sean. Nicolás Magán.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A ti, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Pues José, ya, bueno, vamos a poner con esta charla pirotécnica el punto y final, que nos ha quedado un programa hoy de, bueno, muy fallero,
y
muy de 9
de
octubre.
Y las cosas que no han faltado por hablar, porque bueno, el que se quede este fin de semana aquí en Valencia, por ejemplo, en el barrio de Patrais, que fue el último barrio en unirse a la ciudad de Valencia, en menos de 100 años, mantiene esas fiestas de colectivo, de asociación cultural, como entidad de pueblo, es decir, que el que quiera también participar puede disfrutar este fin de semana, entre otras muchas fiestas que llegan a toda la comunidad valenciana, no solo en Torrent, sino también en otras ciudades tan importantes como Sagunto, Alcira, Gandía, donde la festividad del 9 de octubre va a ser protagonista. Por lo tanto, yo siempre lo digo, siempre hay un motivo por quedarse en casa, disfrutar de la comunidad, disfrutar de la terreta, saborearla y también vivir nuestras fiestas y nuestras tradiciones.
Ale, a comprar la mocadora, Rey.
Bonico, cuídate.
Que alguien te das por ahí para regalar. Gracias, José. Hasta la semana que viene.
Adiós.